Dios le bendiga y bienvenido al podcast de Nueva Visión. Este mensaje nos los trae nuestro pastor William Peña. Que Dios le bendiga y disfrute.
Señor, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por que podemos venir aquí a tu casa y tener la libertad de adorarte junto con nuestros hermanos. Señor, es un privilegio que tú nos das. Hay tantas personas alrededor del mundo que no pueden hacerlo, pero nosotros tenemos la bendición de libremente poder adorar al Dios que servimos. Así que mi Dios, yo te pido que en esta mañana nosotros tengamos nuestros oídos espirituales abiertos, nuestros ojos espirituales atentos. Pero más que todo, Señor, te pedimos por terreno fértil en esta mañana y que tú sigas hablando en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si usted ha estado aquí con nosotros en las últimas dos semanas, sabes que estamos en medio de una serie interesante, nuestra serie navideña, que se titula Dios con nosotros. Y en esta serie estamos hablando lo que el ángel del Señor, cuando se le presentó a María y le hablaba de que concebirá un hijo y que le llamará Emmanuel, y el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Y hablamos de que nosotros servimos a un Dios que no está desligado, que no está despegado, que no es un Dios que está en un séptimo cielo, no envuelto en nuestros afanes, sino un Dios que está con nosotros. Amén. Amén. Y el versículo clave para nuestra enseñanza en estas últimas dos semanas, y continuará siendo nuestro versículo hoy, está en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 23. Y si no tiene su Biblia con usted, puede seguirnos aquí en la pantalla. Amén. Amén. Y dice: la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa todos juntos Dios con nosotros. Y en las últimas dos semanas hemos tocado este tema de Dios con nosotros desde dos puntos de vista diferentes. Número uno, dijimos que Dios está con nosotros en el valle. Amén. Amén. Decimos que no solamente Él está en la cima de la montaña, pero también Él está con nosotros en el valle. Y decíamos que podemos disfrutar de Dios en la cima de la montaña, pero podemos conocerlo a Él íntimamente en el valle. Amén. Y yo sé que hay testimonios aquí en la casa de que sí podemos disfrutarlo en la cima de la montaña, pero cuando estamos en el valle es que en realidad podemos conocerlo a Él de una manera íntima. Si estabas aquí la semana pasada, hablábamos de que por qué el Señor susurra en el desierto, y decíamos que Él susurra en el desierto porque Él está cerca. Hablábamos de Elías y decíamos que Elías estaba en el desierto y vino el trueno, vino el viento, vino el fuego, y el Señor no estaba en nada de eso, sino que el Señor estaba en el silbo apacible, en el susurro. Y decíamos el domingo pasado que nuestra necesidad más profunda se convierte en un regalo cuando esa necesidad nos lleva a depender de Dios. Amén. Y yo sé que nosotros podemos todos atestiguar de que nuestra vida espiritual es un poco distinta, nuestra búsqueda de Dios es un poco distinta cuando estamos en el desierto. Y hoy yo le quiero hablar un poco de lo que es la presencia de Dios en la tormenta. Y uno de mis mentores solía decir algo que siempre me desanimaba, y yo nunca decía amén cuando él decía esto. Él decía lo siguiente: o estás saliendo de una tormenta, o estás en medio de una tormenta, o hay una tormenta a la vuelta de la esquina. Él decía eso, yo no decía amén. Yo encontraba eso tan desanimador, porque para mí eso significaba que todo podía estar bien ahora mismo, pero a la vuelta de la esquina viene una tormenta. Y yo explicaba el domingo pasado, decía que en el mismo día podemos estar en la cima de la montaña y en el mismo día podemos encontrarnos en una tormenta. solamente toma un diagnóstico médico, solamente toma una carta de cancelación, solo toma una mala decisión, solo toma una mala respuesta. Pero Dios está con nosotros en medio también de la tormenta. Y es difícil reconocer la presencia de Dios en la tormenta. Decíamos que en el desierto hay una diferencia entre el valle y el desierto, y hay una diferencia entre el valle, desierto y la tormenta. La Biblia dice que aunque ande por el valle de sombra de muerte, significa que el valle es un momento momentáneo, valga la redundancia, algo que vamos a pasar. Cuando vemos referencia del desierto en la palabra, vemos que andaba o vagabundaba por el desierto, no, sin dirección. En el desierto es difícil escuchar la voz de Dios porque no tenemos dirección. Explicamos que el pueblo de Israel, lo que pudo haber hecho en 2 semanas, le tomó 40 años hacer, porque no había dirección. En el desierto es árido, es seco, la voz de Dios se retiene de nosotros. Y la tormenta es algo que nosotros aquí en el sur de la Florida somos familiar con lo que es una tormenta. Nosotros aquí hemos experimentado grandes tormentas. Algunos pueden recordar Andrew, Irene, Floyd, que son tormentas que han azotado el sur de la Florida. Comencé a investigar un poco de lo que son las tormentas. Muchos datos interesantes. Esto no lo inventé yo, esto es real. Lo primero es que la tormenta no tenía nombre. La tormenta se llamaban por su ubicación geográfica. So, si era una tormenta que estaba en el Mar Caribe, le decían la tormenta del Mar Caribe. ¿Qué pasó? Los meteorólogos pensaron en una manera más dinámica de llamarle a la tormenta y comenzó a ponerle el nombre de sus esposas y de sus novias. No sé por qué. Eso no lo inventé yo, eso es, lo puede buscar. Los meteorólogos comenzaron a ponerle, bueno, llegaron a la casa y le decía, esta tormenta que viene es dura, categoría 5, tormenta Marianne te llamas ahora. Eso es, así eran que le ponían los nombres. Yo no sabía eso, pero así era que le ponían los nombres a la tormenta. Le ponían el nombre de las esposas o de las novias. Pero ¿qué pasa? En el 1954, en un acto de igualdad, decidieron también ponerle nombre de hombres también a la tormenta para llevar el pleito parejo. Lo segundo, lo tercero de la tormenta que yo no sabía es que si la tormenta es muy fuerte y muy devastadora y cobró muchas vidas, ese nombre lo retiran. Ese nombre no lo usan más. Si la tormenta hubo muchas casualidades, mucha gente murió, mucha devastación, ese como que un jugador fue en cualquier equipo y retiran ese número, lo suben y nadie más lo usa. Ese nombre de la tormenta nunca más lo usan para no repetirlo. Dato interesante también. Pero aunque hayan tormentas que le pongan nombre de hombre, nombre de mujer, yo sé que nosotros aquí podemos hablar de otro tipo de tormenta. Tormenta de divorcio, tormenta de depresión, tormenta financiera, tormenta relacional, tormenta de desesperanza. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué hacemos en medio de una tormenta? Y este es el pensamiento central para mi mensaje de hoy. Si está tomando notas, por favor, anótelo. Y dice, nunca permitas que la presencia de una tormenta te lleve a dudar la presencia de Dios. Amén. Quiero repetir eso. Nunca permitas que la presencia de una tormenta te lleve a dudar de la presencia de Dios. Y hoy quiero ver una historia que la he tocado antes, pero creo que es propicia para el tema, que es en el libro de Hechos, capítulo 27. Y veremos algunos hombres que están montados en un barco, están en medio de una tormenta masiva y una locura masiva. Esta tormenta tenía varios días, la tripulación estaba aterrorizada. Estaba tan aterrorizada que comenzaron a tirar todo el cargamento, todo el suplemento que tenían para comer. Ellos pensaban que se iban a morir, comenzaron a tirar todo eso a bordo. Y esto es una tormenta que ellos pensaban que no iban a sobrevivir. Y vamos a comenzar la historia en el versículo 20 del libro de Hechos 27. ¿Aún está conmigo? Amén. Y dice: como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni en las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin que toda esperanza de salvarnos. Y este es un versículo que me tocó profundamente, porque hablo con mucha gente de manera diaria, y una de las cosas que suelo escuchar es cuando una persona está en un periodo de que cree que las cosas no van a cambiar. No sé si usted ha estado en una situación donde pasan los días, no aparece el sol, no aparecen las estrellas, y la tempestad sigue arreciando. Cuando estamos en la tormenta, perdemos la esperanza. Perdemos de que tenemos esperanza, como dice ahí, de salvarnos. No hay manera de que salgamos de esta. Este es el mismo final. La tormenta continuó con furia, abandonaron toda esperanza, versículo 21. Y llevábamos mucho tiempo ya, dice, sin comer. Entonces Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este prejuicio y esta pérdida. Lo primero es que yo hubiera estado en el barco y yo tiro a Pablo por encima del barco. Eso es lo primero. Sin ningún tipo de miedo y ningún tipo de terror, lo agarro y le digo: ajá, coge esto para ti, pam, y lo tiro del barco. Es muy fácil, ya en el medio de la tormenta, tú pararte y decir: oye, si tú me hubieras hecho caso. Y para aquellos que son consejeros, para aquellos que son líderes espirituales, para aquellos que tienen vocación ministerial, esta es una regla 101. Hay momentos en la vida de la persona que lo peor que tú puedes decirle es: yo te lo dije. Si no quiere decir amén, diga amén. Y créame que la inexperiencia ministerial me ha llevado en casos anteriores a decir esto. Pero eso es lo peor, lo más detrimental que tú puedes decirle a una gente en medio de una tormenta. Es pararse como Pablo y decirle: mira, ustedes ven esto, yo se lo dije. La Biblia dice que debajo del sol hay tiempo para todo. Pero ese no es el tiempo para eso. Otra cosa, cuando alguien está en una pérdida, cuando alguien está pasando ya sea una pérdida de un familiar, una de las cosas es que yo buscaba versículos, Romanos 8:28, Jeremías 29:11. Hay momentos en la vida que la persona no quiere razón, lo que quieren es saber que Dios está. Y muchas veces me di, como dicen en inglés, un tiro yo mismo en el pie, queriéndole buscarle una razón a la situación. Y muchas veces la gente no quiere saber la razón. Oh, si no, el Señor se la llevó porque tiene un propósito. Ahora mismo la persona lo último que quiere escuchar es que el Señor se la llevó porque tiene un propósito. Porque te dice: ay, ¿por qué no te lleva a ti si tiene un propósito? Hay momentos en la vida de la persona que ellos no quieren escuchar razones. Lo que quieren escuchar es que Dios está ahí. Y es nuestro deber, como hijos de luz, como sal y luz de la tierra, decirle a la gente: simplemente Dios está aquí en medio de la tormenta. Y Pablo se para. Así que Pablo no era perfecto, porque ese no era el momento. Y él se para y dice: si ustedes me hubieran hecho caso, señores, esto no pasa. Y porque ellos estaban en la tormenta por culpa de ellos. Muchas veces, y esto nos pasa a nosotros como cristianos, le damos demasiado poder al diablo. Hay un lenguaje que usamos: eso es mentira del diablo, o eso fue el diablo, y le apuntamos todos el diablo. Y no, si usted llegó tarde a su trabajo fue porque se levantó tarde, eso no tiene que ver nada el diablo. O si usted se quemó en ese examen fue porque no estudió, el diablo no tiene que ver nada con eso. Si a usted no le cabe la ropa, no es el diablo, es que usted no deja de comer. Eso no pasa aquí, eso pasa en la iglesia de mis padres allí en Santo Domingo. Pero le digo porque nosotros comenzamos a achacarle al diablo tantas cosas. Y una de las cosas que yo, no solamente para mi vida espiritual, pero para la de la iglesia, es nosotros como cristianos, especialmente en este nuevo año, es desarrollar disciplina espiritual. Disciplina espiritual. Si tú hablas con las personas que han sido exitosas a nivel terrenal, personas con posiciones importantes, personas con tal vez riquezas, nunca te hablan de inteligencia, nunca te hablan de que hicieron esto y lo otro, siempre hablan de disciplina. Inclusive para perder de peso se necesita disciplina. Para terminar una carrera universitaria se necesita disciplina. Para ser pensionado en un trabajo tú necesitas disciplina. Y eso no, la vida espiritual no está exenta a la disciplina. Nuestra vitalidad espiritual depende de nuestra disciplina espiritual. Y por eso es que muchas veces oramos 10 minutos y no podemos estar parados porque nos duelen los pies. No hemos desarrollado esa vitalidad, esa disciplina espiritual. Por eso es que hoy va a orar más y van a cantar otra canción. No hemos desarrollado esa vitalidad, esa disciplina. Si lo haces de una manera disciplinaria, se convierte en parte de tu vida ahí. Hay tormentas que la causamos nosotros, pero hay tormentas que tú no la causas si tú entras. Hay tormentas que simplemente entraste por la decisión que otro tomó. El esposo o la esposa o un hijo o una enfermedad, una cancelación, un accidente de alguien manejando borracho. Y yo siempre me pregunto lo siguiente: ¿es fácil creer que Dios puede sacarnos de una tormenta que no nos metimos nosotros mismos? Pero otra cosa es creer que Dios nos va a sacar de una tormenta que nosotros mismos nos metimos. Tenemos fe, Señor. Mira, eso no fui yo. Yo sé que tú vas a meter tu mano milagrosa. Porque, Señor, yo no tuve culpa. Yo nací en este environment, en este ambiente. Señor, estos fueron los padres que me tocaron. Señor, no, tú sabes, eso es una cosa. Pero otra cosa es tú venir y decir, tú ves aquello que tú me dijiste que no. Perdóname. Como le digo yo a las muchachas, cuando tu papá te dice que no salga con él, tu mamá te dice que no salga con él, tu pastor te dice que no salga con él, la galletita que te dan en P.F. Chang's te dicen que no salga con él, y todavía sale con él. Una cosa es creer que Dios puede sacarnos de tormenta que somos, no tenemos decisiones en, y otra cosa es creer que Dios puede sacarnos de tormentas en las cuales nosotros mismos nos metimos. Verso 22 y 23. Pablo se redime. Dígame. Pablo, después que le dice, me debieron escucharme, ahora Pablo se redime. Y dice, pero les exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, y solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Un poco arrogante. Significa de todo lo que estamos aquí en el barco. El ángel se te apareció. Pero, dale para atrás. Primeramente te paras y dices, debieron hacerme caso. Y luego que dices eso, dices, bueno, el ángel se me apareció a mí. Dos cosas en este versículo, número 22. En el versículo 22, el Señor nos enseña que no debemos estar enamorados del barco. No importa si el barco se pierde, porque el dador de la vida es aquel que da el material, la madera para crear otro barco. No permitas que tu trabajo, no permitas lo que está supliendo tu vida, te elimine tu vida espiritual, porque el barco se puede perder. El barco puede perderse, pero yo sirvo a aquel que da la semilla, que da el árbol, que da la madera para hacer otro barco. Y lo que he notado en mi vida y en mi caminar cristiano es que mucha gente se hunde porque están enamorados del barco. Y no porque si dejo esto y Él le dice, no se preocupen por el barco. Yo probé otro barco. Yo di provisión para este. Yo proveeré otro barco. Lo importante es que ninguno de ustedes se perderán. Versículo 23 que dice, anoche se me apareció un ángel de Dios. No sé si usted lo cree, pero yo creo que estamos rodeados de ángeles. Yo creo que en este lugar, en este mismo momento, hay ángeles alrededor de este lugar. Eso es bíblico. Eso es bíblico. Eso es bíblico. Hay ángeles alrededor de este lugar. Y hay ángeles que están peleando. La Biblia dice que nuestra batalla no es contra carne ni sangre. Así que si hay una batalla peleándose con los demonios, ¿quién la está peleando? Dios está con nosotros en la tormenta. Dios está con nosotros en la tormenta. Él le dice, no todo está perdido. 2018 pudo haber sido difícil, pero estás aquí hoy. Ah. Varios barcos se perdieron en 2018. Varios cambios de barco se perdieron. Pero ninguno de ustedes han perdido la vida. Está aquí. Barco de empleo se ha perdido, barco de casa, en algunos casos barco de carro. Pero servimos al dador de la semilla, del terreno, del árbol, de la madera, para hacer otro barco. Nunca permitas que la presencia de una tormenta te lleve a dudar la presencia de Dios. Esto fue lo que le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 4, 16 y 17. Le dijo, mira, en mi primera defensa yo estaba solo. No necesitas a nadie. Todos me abandonaron. Que no les sea tomado en cuenta. En otras palabras, no le guardo ningún rencor. Que me hayan dejado solo porque me llevó a una dependencia diferente de Dios. No se lo tomo en cuenta. Tenía que pasar. Es un mensaje que yo tengo que lo daré en enero, creo. Hay cosas en nuestra vida que tenían que pasar. Para llevarnos donde estamos hoy. Para crear en nosotros esa vitalidad y esa dependencia. Tenían que pasar. No porque pasaron, sino Señor, tenía que pasar. Sin eso yo no estuviera aquí hoy. Él dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje. Y lo oyeran, todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. Esto es lo que el salmista David dice en el libro de los Salmos, capítulo 16, versículo 8. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha. Nada, diga conmigo, nada, nada me hará caer. Es importante con quién estés. Es importante con quién estés. ¿Y por qué? ¿Por qué experimentamos paz en un barco lleno de tormenta? Este es mi siguiente punto, si está tomando notas. My next point. La verdadera paz, o la paz, no es la ausencia de una tormenta. Una vida sin tormentas no existe. Así que si estás esperando que no hayan tormentas para tener paz, nunca la tendrás. Por eso la palabra dice que es una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Significa que cuando las cosas no tienen sentido, cuando no es concebible tener paz, ahí es que entra la paz del Señor. La paz no es la ausencia de tormenta. La paz se encuentra en la presencia de Cristo. La paz no se encuentra en una vida sin problemas. El Señor lo dijo en Juan 16:33. Dice: en este mundo, es una promesa, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Si usted, if you can go back to Acts 22:23, I believe. The next. Go to the Timothy verse, sorry. Verso 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje. Nuestras tormentas no son únicamente para nosotros. Voy a repetir esto. Nuestras tormentas no son única y exclusivamente para nosotros. Nuestras tormentas son para la predicación del Evangelio. Este es el siguiente punto. Dios usará lo que aprendas en tu tormenta para prepararte para ayudar a otros en su tormenta. Dios usará lo que aprendas en tu tormenta para ayudar a otros en su tormenta. Es para que tú te puedas sentar con otro y decirle: yo sé. Yo siempre he dicho que las dos palabras más poderosas que se pueden decir desde un altar es: yo también. No hay palabras más poderosas que tú puedas predicarle a alguien que decirle: yo también. ¿Has estado depresivo? Yo también. ¿Has tenido la necesidad de abandonarlo todo y decir: mira, yo no hago esto más, me voy para Corporate America, me voy a ganar 100,000 pesos al año y me olvídate de Nueva Visión? Yo también. Voy a hacer más, recogemos, vámonos para Santo Domingo, no fui, yo también. Pero tu tormenta no es para ti únicamente. Lo dije en el mensaje del desierto, dos cosas del desierto: abrázalo, y segundo, llévate algo de él. Cuando te llevas algo de tu tormenta, lo puedes llevar y compartir con otros y decir: mira, yo sé que lo que tú estás pasando es difícil, pero mira lo que Dios hizo aquí. Sí, se perdió el barco. No te estoy haciendo promesas falsas. Se perdió el barco, pero mira, aquí estoy. Y el Señor puede hacer lo mismo contigo. Verso 25. Así que ánimo. Ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal y cual como Él se dijo. Mi fe es que sucederá como Él dijo. Voltea a su vecino y dígale: sucederá como Él dijo. Diga: mírelo, mírelo y dígelo. Sí, sucederá como Él dijo. No podemos controlar la tormenta. Lo único que podemos controlar es nuestra postura en la tormenta. ¿Cuál es el vocabulario que usas en la tormenta? ¿Es de maldición o de alabanza al Señor? ¿O es: Señor, qué me estás enseñando? ¿O qué quieres que yo aprenda para compartir con otros? Dios con nosotros, Emmanuel, está con nosotros en el valle, está con nosotros en el desierto, está con nosotros en la tormenta. Y en el libro de Salmos 46, versículos 1 al 3, dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestra ayuda segura. Amén. En momentos de angustias. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra, aunque se debarate el barco y las montañas se hundan hasta el fondo del mar, y aunque rujan. Cuando habla de rugir, habla de la similitud que tiene el diablo como el león rugiente. Que aunque rujan y se encrespen las aguas, y ante su furia retiemblen los montes, Selah, adoración, yo te adoraré. Nunca permitas que la presencia de una tormenta te lleve a...
Acompáñenos la semana que viene para otro mensaje poderoso. Nos veremos pronto. Bendiciones.